Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada como usted y como yo. Estamos aquí, Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela,
Lo que queda de él.
lo que queda de él, después que se lo comiera un tigre. Y hoy.
Que se le hicieron más embarazo al tigre. Ese es un chiste que yo le hago a la gente, así que me lo toco autohacer si me lo hacen.
Y yo, Daniel Opera de Fuego Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerde que pueden seguirnos en arroba Fuego Panamá en todas las redes sociales y también pueden seguir esta transmisión por el canal de YouTube de Fuego Panamá, que hay guardado también para que lo puedan ver cuando quieran, lo puedan compartir. Hoy vamos a tener, el programa va a estar dividido en dos. Primero vamos a hablar nosotros de algunos de los temas locales. Recuerden que hoy es el debate, vamos a hablar un poco de eso. Y después vamos a tener a The Taxman himself. El Taxman.
Taxman.
El Taxman Pulio Cortés, director de la DGI. Pulio de Gracia. Yo dije Pulio Cortés. Eso, ahorita
Pero es
hablamos
que,
de eso.
¿por qué tuvimos dos directores de la DGI
¿Qué
que se
tal?
llaman
¿Cuántas
Pulio?
personas? ¿Cuántas personas tú conoces que
Man.
se llamen Pulio? Yo conozco dos.
Dos y
Y
los
los
dos
dos
fueron
han
del
sido.
director de la DGI, uno antes del otro. Eso
O
no
sea
cabe
que,
en mente.
señores,
Requisito, primer requisito para
exacto. Si
ser
quieren que
director
su
de la
hijo,
DGI.
si quieren que su hijo sea director de la DGI, ya saben que lo primero que tienen que hacer es ponerle Pulio.
Pulio, exactamente. No le
Va a tener
pongo.
un sacrificio por unos años de su vida, pero eventualmente va a pagar de dividendos.
No, no, no puede ser peor que Melito, así que
Melito. A mí me da risa porque le estaba comentando a un periodista extranjero como que un poco sobre las elecciones. Y el man dije, bueno, y los jugadores. Yo dije, bueno, me di cuenta que el man dije, Rómulo y Melitón son dos nombres muy poco comunes, ¿sabes? O sea, como que para decir como que no es de que Juan Pérez y Pedro, no, es de que Melitón Arrocha y Rómulo Rux.
sí.
En verdad, esos nombres tienen mucha personalidad,
Tienen
¿eh? No es
personalidad.
lo mismo llamarse disque Juan Pérez.
Diga Juan Rodríguez.
No, no hay ningún problema con los Juan, solo que si tú le pones Juan a tu hijo, no esperes que haga como
Bueno,
que.
pero nadie le pone Juana a su hijo, nadie le pone María a su hija, ¿sabes? Siempre
Claro
es
que
de que
sí.
Juan algo, María algo.
Es
No,
que es demasiado general.
nada puede ser peor que Blandón, que su nombre es Isabel. Eso también me
No,
enfocó.
yo tuve un profesor, déjame
Eso también
decirle,
me enfocó.
déjame echarle un cuento que
Siento que mi micrófono está como bajo.
Los dos están bajo, el mío también.
No, ustedes tal vez tienen
O los audífonos
sus
por ahí están
audífonos
bajo.
bajos, sí,
Sí,
pero mi
exacto.
micrófono.
Ajá, entonces, ¿qué ibas a echar un cuento?
Que no sé si ustedes saben, pero en México es un nombre bastante común, Guadalupe, tanto
Guadalupe, sí.
para hombres como para
Ah,
mujeres.
sí, para hombre
Sí.
también. Ah, no sabía.
Entonces, yo tenía un profesor de educación física cuando yo estaba en la escuela en Estados Unidos, que era mexicano. Bueno, de ascendencia ni habla español, pero de ascendencia mexicana. Pero más no hablaba español, pero se llamaba Lupe.
Lupe.
Guadalupe Carrillo. Y el man era hombre, y yo, Gabriel, yo dije, ¿se llama Guadalupe? ¿Será que es trans? Se llama Guadalupe
Mira,
Carrillo.
mira.
Y después me di cuenta que había mucha gente que le decía, ¡Hey, Lupito, Lupito! Y por todos lados, después
Pero
conocí.
Lupito no está tan mal, ¿sabes? O
Sí,
sea, Lupito no está tan mal.
pero también en Panamá tenemos a un periodista, incluso se llama Irene.
Bueno,
Ah, sí.
Irene Gallego, si no me
como
equivoco.
curiosidad, yo me llamo Esteban en francés.
Ah, pero no es lo mismo. No te
Etienne.
llamas
No, pero
Carisma
Etienne.
Esteban.
No, Etienne. Sí, una persona que habla
Pero también es una
francés,
región de Francia.
sí, pero es un nombre masculino, pues. Una
Okay. Ah,
persona
no,
que habla francés
Irene Gallego fue
sabe
el
que.
viceministro de Asuntos Indígenas, pero hay un periodista que se llama Irene. Aquí hay varios Irene en Panamá.
Una muy buena psiquiatra en Panamá se llama Princesita. Su nombre, legal. Su nombre de pila.
Ah, pero
Es una
espérate,
muy buena, es
no
una
solo eso,
psiquiatra,
¿cómo se
buena
llama
psiquiatra, pero
la
¿cómo
hija
se
de
llama
Alma Cortés? ¿La hija de
Princesita?
Alma Cortés?
No sé.
Misiela.
Misielis. Ay,
Misielis,
Dios mío,
¿sabes?
Misielis. Mirbenis. Así como Mirbenis.
Ah, no,
La
ya.
hija de
¿Puedo
Benicio.
echar otro cuento otra vez?
¿Qué?
Tú,
La
espérate,
hija de Benicio se llama
porque
Mirbenis
la
por
mamá, la Miriam,
Miriam. Miriam.
Miriam y por Benicio,
Y por
Mir
Benicio,
Benis. Yo
Mirbenis.
le doy un
Ay,
cuento,
Benicio.
aprovechar los primeros minutitos para las anécdotas. Yo tengo muchas
Es más
anécdotas.
varios, incidencias.
Incidencia. Bueno, una vez en el casi accidente aéreo más foco que yo he estado, porque estaba en varios. Una vez que yo
Lo
iba
de Caracas.
en una aerolínea de estas, cuando Copa cerró vuelos con Caracas, yo tenía que estar trabajando en Venezuela y tenía que regresar a Panamá y me tocó venirme en una aerolínea
En láser, una
bruta,
vaina así.
láser, láser,
Láser.
que viajaban con un mecánico adentro. Sigo todo, viajaba un mecánico ahí. Man, y el
Como
avión,
si fuera un barco, de que ahí está el ingeniero.
como si fuera un helicóptero de guerra.
Como si
Literal.
el mecánico pudiera hacer algo con él. Dije, ¿qué va a empujarse?
Sí, por
¿Qué
cierto,
va a
bájate,
empujar?
empújalo. Por si recibe un bala o algo así, no sé. Ey, y de la nada va el ¿cómo se
El
llama?
mecánico.
Ajá, vamos despegando de Caracas. Y cuando el avión, ¿sabes? Cuando, ¿sabes? Que tiene el ponche inicial ese de que empieza,
Igual,
va para
sí.
arriba. Y de la nada ¡pum! Suena un trancazo en ese, allá abajo en ese avión, y el avión se quedó ahí en esa altura, y la gente empezó a doler, puta, yo sentí que se me iban a salir los ojos, perdió presión en la cabina. Perdió presión en la cabina, y entonces nadie decía nada, y habíamos, plena crisis de Venezuela, habíamos literalmente 6 personas en ese avión, uno en cada esquina, y todos nos mirábamos de lejos, así.
Pero esa no es la mejor parte del cuento.
Ah, que él iba lleno de combustible.
No, que el mecánico se metió.
Ah, va, que cuento, puedo estar aquí una hora echándolo de la nada.
Que el mecánico se metió en una
El mecánico se
puertita.
para, abre como una escotilla y se mete abajo y salía y le pedía vainas a la sobrecargo. Y el avión, y
El
entonces.
man se metió, el man se metió. O sea, el pasillo del avión, hay como una escotilla para ir abajo del avión.
Y
El
el
man
man
se
se metió.
metió.
Todo eso a la mirada atónita
De
de
Mauricio
siete
Valenzuela.
personas y todo un vuelo como 100 personas vacía la silla. Y
Yo
entonces.
me tiro por la ventana. Yo abro esa ventana de emergencia, la puerta de emergencia y me tiro,
Pero
hermano.
el cuento no es ese. El cuento es que habíamos tan pocas personas y al final dije, ya tuvimos una falla, tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia, pero no podemos aterrizar porque vamos hasta la tusa en combustible, así que tenemos que quemar combustible. Y ese avión me pisó la pata, así dije, pero a una altura focó sin presión en la cabina y empezó a dar vueltas para quemar combustible. Media hora en eso y todo el mundo. Entonces, estamos tan asustados y una muchacha se me sienta al lado de que estaba por allá
Ah,
lejos,
pensé
pues.
que así que se me sienta encima yo.
No, 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 estamos todos asustados. Entonces la man se me sienta al lado y cuando empieza a hablar, es que yo me llamo. Espérate. Ajá, ya me acordé. Ajá. Yo me llamo Yolaivi y yo dije,
Ahí,
wow, qué
claro.
nombre más. ¿Y que por qué? Porque mi mamá se llama Yolanda y mi papá Víctor.
Claro.
Yolaivi, Yolaivi.
Eso en Venezuela es súper común cambiar,
Man.
mezclar los nombres ahora.
O Dougladys, porque mi papá se
Douglas.
llama Douglas y mi mamá
La
Lady.
gente le encanta
Man,
hacer
es
esas
una locura, es
vainas,
una
¿no?
locura. Pero bueno, sí, eso fue el cuento. Pero
Ok.
bueno.
Noticias del día de hoy.
Qué aburrido parar.
Ey, la gente ve este programa para, ¿qué digo yo al principio? Entretener e informar. Entretener e informar.
Informar.
La parte de informar
Por favor,
también es
confirmen.
importante.
Por favor, confirmen de que los cu echa cuento está mejor que ver las noticias.
De vez en cuando, pero también hay que informar. Mira, está pasando algo. Está pasando algo interesante. ¿Sabes que la DGI, la AIG, la Autoridad de Innovación
Innovación
Gubernamental,
gubernamental.
es la encargada del tema del PASEU? El PASEU es la antigua beca universal, que ya no se paga con vales, sino que se paga por transferencia directa a la tarjeta que les dan del PASEU. Pues resulta que en diciembre hubo una transferencia del PASEU, que un doble pago de PASEU a muchas personas, se les pagó doble, y no solo eso, sino que también hubo personas que no tenían que tener el PASEU porque no llenaban los requerimientos, que igual se les pagó. Fueron 45 millones, fueron 14 millones de dólares que se fueron en esa vaina.
¿Qué? ¿Cómo te equivocas?
14 millones de
Y
dólares.
entonces, ¿y pueden procesar a la gente que lo
Y
recibió y lo gastó?
están haciendo una investigación para ver qué se hace, porque digo, es buca plata. Hay gente que sí, hay gente que la recibió doble y hay gente que no tenía que recibirla, que la recibió. Entonces hay un botón de plata ahí que vamos a hacer con esa plata.
Digo,
Y
¿quién la
ahora el
recibió?
problema es que nadie se hace responsable porque Luis Oliva, que era el director de la AIG en ese momento, ya no está. Está corriendo para diputado en el circuito 8-2 en San Miguelito.
Me mandé que LOL, bye.
El man fue
Su
para adelante.
problema.
Y el otro problema es que la empresa que se llama. Se llama la empresa, se llama, no es fintech, es
Sí, fintech, claro,
fintech,
sí,
¿no?
fintech.
Fintech.
Sí, es de.
Aparentemente no tiene ningún tipo de contrato con el Estado.
¿Y entonces cómo está
Ellos lo que tienen
recibiendo?
es un acuerdo
Verbal.
con el director, no escrito, pero es un acuerdo con el director de la AGI donde ellos cobran una comisión del 0.5% para cada transferencia.
¿Y el 0.5% de 14 millones?
¿De 14 millones cuánto es?
Tu,
Y esto es
okay.
solamente de esos 14 millones. O sea, ellos hacen transferencia para Ceuta todos los meses.
Ma, estamos hablando.
Sin, la pregunta que yo tengo ahí en ese caso es, y yo no soy experto en contrataciones públicas, no soy experto en derecho administrativo, pero ¿cómo la Contraloría aprueba pagos de comisión a una empresa que no tiene ningún tipo de contrato con el Estado?
Ah, porque es un contrato, es una vaina
Tiene un
secundaria, tal. Pero
acuerdo,
es que
un
ellos se
acuerdo
sentaron, es que ellos
con la
sentaron a
empresa.
parrear a
No
Jimmy y
hubo
él habló
ninguna
con Solí.
licitación, no hubo nada, simplemente un
No,
acuerdo.
yo me permití que tú hablas mal. Tú no vas a venir aquí a este programa, venía a hablar mal del excelentísimo contralor Gerardo Solís. Eso no te lo voy a permitir.
Pero claro, el nuevo director de la AIG,
Que duró como 3 días.
porque fue increpado por Juan Diego Vázquez en la comisión de presupuesto, simplemente dijo, bueno, pues que yo acabo de llegar, hermano. O sea, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Yo acabo de llegar.
Digo, no solo darle la razón a los funcionarios, pero el man acaba de llegar, pues.
Literal, es que, ok, ¿qué está pasando?
Al que hay que preguntarle es a Luis Oliva. Luis Oliva, que está corriendo para diputado de Moho.
Luis Oliva anda muy ocupado y yo no voy a permitir que tú molestes a Luis Oliva porque ahorita mismo está regalando televisiones y bicicletas. Me lo deja quieto.
Y haciendo videos, haciendo ejercicio.
Ah, claro.
Está full metido en el tema de nutrición. Aprende a hacer ejercicio. Sí, sí. Ese es su tema. Pues su tema de la campaña es nutrición.
Pero no, le está yendo mejor que al nutricionista de Moca. Ese man es creepy. Ese man está loco. La campaña estaba rara de que soy el nutricionista de Moca. Pero ahora el man es de que antivacunas. Y después que no, verdad. Pero cuando empezaron a sacar la ñex, el man dice, no, Fren, estás loco. Ahorita hay casos de viruela, sarampión y un poco de vainas que ya habían quedado en la época de mis abuelos por culpa de animales como eso.
El man, va a dar piña a la gente.
Y Licena hizo un tweet que se lo iba a corregir, pero no lo quiere hacer a la cuenta de Foco. Ajá. Porque nada más dice de que vamos a buscarlo.
A la ex funcionaria de Foco.
Sí, sí, sí. De que el legado del PRD, volver a las enfermedades de antaño. Porque la gente.
Gusano barrenador, dengue, viruela, sarampión.
Polio. Peste. Polio. No más. Hubo 17 casos de lepra el año pasado en Panamá.
Sí, la lepra en Panamá, it's a thing.
Claro. Sí. Entonces, pero.
¿Tú te acuerdas de la leishmaniasis? La leishmaniasis fue todo un tema.
Encapirada la leishmaniasis.
No, y todavía da, sí. Pero es todo
pero,
un tema.
Pero yo lo que quería corregirle, Lizana, porque es que yo tengo que ser sensato y no es culpa. El PRD ha tenido unas campañas de vacunación grandísimas este gobierno. Es culpa del poco de retrógradas de mierda que hay Silvio Guerra, todo este poco de tipos que han.
De los antivacunas.
Porque realmente este gobierno ha hecho una campaña de vacunación brutalmente buena. Brutalmente buena. Eso hay que reconocerlo. Eso no es un legado del PRD, eso es un legado de. De los baby boomers. Eso, pues son un poco de baby boomers ahí con cuentas de Twitter haciendo estupideces. Eso es lo que. Oye, vamos a irnos al cambio.
Espérate. Si ustedes ven que sus papás están tuiteando estupideces.
Métanle un puñete.
Agarren a su papá y métanle un garnatón con la mano abierta. Y que, señor.
Claro, usted
está Fonseca Mora hablando ya de antivacuna que si guarden por Cambín en la nevera.
Si están vacunados.
Que todos esos manes, todos esos baby boomers, recién su vacuna de polio, viruela, toda bastante.
Mando, tú llegabas a la escuela, dije, mamá, hoy me vacunaron. Tu mamá no te preguntaba nada.
Está bien.
Tu mamá no te preguntaba ni de qué te vacunaron ni nada. Tu mamá llegaba.
Vacunó con tu tarjetita de vacuna de cajita que me dio la primera ya.
Y todo lleno de moco porque lloraba. Yo era de eso.
La maestra agarrándote la manito.
Yo era de eso.
¿Te gustan las vacunas?
No.
¿Te siguen sin gustar las vacunas?
No, hoy en día yo no tengo problema con ningún tipo de inyección ni nada. Pero
back in the day era un tema, pues.
Yo, claro. Mira, yo estoy pagándola con mi hijo porque es igual a vos. Yo estoy pagando la que yo
llora con la vacuna.
La oscuridad, toda vaina. Pero, yo era igualito.
No va a permitir que tú hables así de Mateo. No va a permitir que tú digas que Mateo es un miedoso.
No es un miedo. Es un niño muy... precavido.
Okay.
Entonces, me encanta.
No, yo sí puedo decir que mi hermano es un cagón. mi hermano, sí, ese sí es que...
No, pero es que... Pero
cagón. Tiene 26 años todavía, dije, pero que está oscuro, loco.
Así, yo era exactamente igual que mi hijo, así que yo me acuerdo de eso, yo no puedo ponerme bravo. Yo dije que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no recibí fue comprensión.
Amor, comprensión y ternura.
La abuela
dice,
salga para allá, la abuela agarró y te echaba un poco de agua bendita encima, la bruja te iba por pendejo.
Ey, eso yo vámonos no... al cambio, cuando regresemos seguimos con más de Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma, Etienne Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales y también pueden seguir este programa por el canal de YouTube de Foco Panamá.
Y en Instagram y escucharnos en Spotify, que es lo más importante. Yo veo a nuestros seguidores de Spotify. Sí, porque la gente no ve en Instagram, no escucha en vivo y todo, pero en Spotify es como Eso son lo de verdad. Los que te buscan y te escuchan.
Y claro, se convierte porque una de las cosas que pasa con los podcasts es que se vuelven parte de tu rutina.
Sí.
Es decir, yo siempre escucho los mismos podcasts en la noche antes de irme a dormir. Sí, y siempre escucho los mismos podcasts en la mañana cuando vengo manejando para la oficina. Entonces, como que se vuelven parte de tu rutina.
Es que tú manejas mucho. Yo no manejo.
Yo manejo
tanto. A mí, yo no aguanto medio. Y yo tengo un problema que.
Ah, cierto, cierto.
Yo tengo un problema que yo no manejo distancias largas. Cuando yo nada más escucho podcast, digo, yo escucho podcast en otras situaciones, pero mi momento.
Cuando haces distancias largas.
Cuando dices, porque es que. Dije, no ha empezado la introducción del podcast y ya llegué de la oficina.
O ya te quedaste dormido, si lo escuchas en la cama.
Exacto.
Ey, Propaganda No Paga. Un muy buen podcast.
No va a permitir. Ah, ok, ajá.
Es el de Diana Uribe, una colombiana historiadora. Muy,
Diana Uribe,
muy
una crack. Ella bueno. Viene acá a rato a Panamá.
Yo quiero conocerla.
Nunca la has conocido. No, ella no. Viene acá a rato a Panamá, man.
Me
literal.
Muero mil veces.
Porque Edwin Cabrera tiene una muy buena relación con ella y cada cierto tiempo ella viene a Panamá a hacer, dije, vaina. La última vez que vino, creo que era un vaina sobre la historia de las democracias, creo que
era. Lo que sí sé es de que un amigo mío dice que logró darle como un detalle, lo llamó
de vuelta. No, Gandhi, yo tenía un nivel, te la topas ahí en el Boulevard Balboa.
Sí, yo no sé, yo nunca la he encontrado, pero sí sé de que vino hace poco, pues, este cuento que me echó.
Cada rato viene, ella cada rato viene. Así que si quieres conocer a Diana.
Mauricio, tú puedes irte a comer.
Ajá, exactamente.
Freír espárragos. Entendí ese insulto de ir a freír espárragos. ¿Qué tiene de malo freír espárragos?
Digo, huelen feo los espárragos. ¿Ah? Que, digo, los espárragos cuando los está cocinando huelen como feo. Entonces,
sí. Sí. O cuando meas, cuando los meas después.
Ya, ya,
¿qué?
Ya, ya,
cuando los meas después.
¿Lo
los
qué?
Espárragos, o sea, si comes espárragos.
Ah, ok.
Es el orín.
Así como cuando uno toma café.
Fuertecillo.
Muy fuerte, pues.
Ah, ¿tú te acuerdas una vez?
¿Ah?
Una vez algo comimos con cebolla. En
cebolla. No, fue el ceviche. El cuando ceviche. Compramos un montón de galones.
¿Y qué pasó?
De Gary.
Aquí uno iba a orinar y orinaba.
Cebolla.
Cebolla.
Nos pasamos.
Pero purita y toda la
opción de cebolla. Ah, pero yo no puedo hablar de vaina, pero Mauricio no. Puede hablar de meando cebolla. No,
bueno,
pero
ya que entramos en esto, hablamos también de...
No, pero es que estaba todo el mundo y sudando y todo con olor a cebolla, entonces estaba todo...
No, papi, yo no sudo con olor a cebolla. Allá ustedes y sus problemas.
No.
Aquí me respeta, eso es de chorrera.
No. Estaba toda la oficina olía a cebolla y todos olían.
Respétame. Quiero que sepan
que... Seguimos con las noticias del día de hoy porque ya no aguanto la vaina.
Karima, dije, estoy reventando el micrófono. No, dije, bájame, no, deja de gritar.
¿Y cuál es tu problema si tú también aquí gritas y nadie te dice nada?
Pero es que se revienta.
Y entonces.
Ahí está, habla así.
¿Cómo? Entonces, soy de tu madre.
Entonces.
Vamos a ver. Sí. Ok, ayer la noticia, una de las noticias más comentadas fue el de el barco que se estrelló contra este puente en Baltimore. Un puente de 1.6. ¿Eran 1.6 millas o 1.6 kilómetros?
0.6 metros hubo.
0.6 metros
hubo. Saludos, Poppy.
Saludos a Poppy. El barco que se estrelló, un barco, se quedó sin energía, sin poder en el barco.
Y en el video se ve clarito, se apaga.
Se apaga el barco.
Y de repente tratan como que arrancan unos motores de diésel.
Lo que entendí fue que en el momento que se quedaron sin energía y no pudieron prender el vaina, tiraron el ancla.
Sí, y por eso se la dio.
Y entonces se ladea el barco porque tiraron el ancla y le pega al puente. Sí.
Es que el procedimiento es ese. Pues el man agarra, prende los motores diésel, los generadores diésel, y con eso no puede mover el barco, pero sí puede tirar los anclas. Entonces tiró los anclas y se ve como de una vez se va de lado. Y...
Claro. Así que tumbó el puente. Hasta ahora hay 6 personas desaparecidas que se presumen muertos, que eran trabajadores que estaban haciendo unos trabajos de asfaltado en el puente, porque en el momento que el capitán del barco anuncia a la torre de control que se quedó sin poder, activan el vaina de emergencia y cierran el acceso al puente. No había carros en el puente, wow. Pero habían trabajadores que estaban trabajando que no pudieron evacuar a tiempo.
Wow.
Qué triste, pero...
Están caminando, o sea, a pie, pues.
Pero qué buen mecanismo.
Sí, claro, inmediatamente cerraron el puente.
En Panamá dije, oye, va un portacontenedor y dije, o llámate a Méndez. Ay, Dios mío. Ay,
hay que pedir que Nito firme.
Hora de almuerzo. Ay, Dios mío.
Así que eso fue lo que pasó y de esos 6 que están desaparecidos, se presumen muertos.
Hubo uno que encontraron vivo, ¿no?
Hubo dos que encontraron vivos. 6 están desaparecidos, se presumen muertos. 2 de ellos guatemaltecos. Eran 2 pelados, 26 y 30 años, que estaban trabajando para la empresa que está encargada del asfaltado. Qué lástima. Eso obviamente ha generado conversación sobre qué es lo que pasaría aquí en Panamá. Mauricio nos estaba contando que... Bueno,
a mí me tocó cubrir...
yo me acuerdo del puente de Gamboa. Pero el despierta en Gamboa, me acuerdo.
Oigan, como curiosidad, gracias a mi estimado amigo Flavio por este dato histórico, el puente de Gamboa, cuando se chocan y queda
Turulaco, Turulato.
chiquito, chiquito así, se dieron cuenta de que estaba entre las cosas que no nos pasaron de la administración de los gringos. O sea, se les olvidó poner el puente en la descripción como nuestro.
Ah, ¿en serio? O sea, que el puente
Ajá.
técnicamente todavía era la de gringo.
Exacto.
Esa vaina yo me imagino de que, hey, Jiménez, anota ahí en la bitácora. Ah, José, le quedó el puente.
Así mismo.
Arriba, Jiménez, ¿viste?
Los gringos y que vengo por mi puente.
No, Marenque.
De la nada llegan tres
Gente
apaches.
de Gamboa,
De la nada
diga.
llegan tres apaches helicópteros
Exacto, se llevan el puente.
a defender el puente. No, pero una cosa que Daniel y nada se acordaba,
Yo
porque
no
yo
me
me acuerdo
acuerdo.
porque a mí me tocó cubrirlo, es que un portacontenedor se chocó con el puente de las Américas hace ya un tiempito atrás, hace como
No,
8 años,
digas
nueve
que tan
años,
viejo estás. Ajá.
pero no se
Ni por
logró.
ahí,
No,
agua.
lo interesante del puente de las Américas es que las columnas están puestas sobre una especie de...
Son unas plataformas de
No,
concreto.
no, no, ni siquiera de concreto, están rodeadas de piedra.
Ajá, sí,
De
exacto.
piedra,
Sí,
está como en
tienes
unos
razón.
islotes de piedra.
Sí.
Entonces, ese barco, que era una vaina colosal, se fue directo contra una, pero la frenó la
La
piedra.
piedra.
Entonces, nunca llegó a pegar a la misma
Que eso es lo que
columna.
muchas personas estaban preguntando, si, por ejemplo, el puente centenario tiene ese mismo sistema también, que es el sistema de piedras. Y
Qué
sí.
ese lo hizo Mireya y lo inauguró sin terminarlo, así que
Sin carreteras.
no estaría tan seguro de nada de esa vaina. Pero bueno. Y realmente es una medida de seguridad necesaria porque estamos
Sí,
hablando a
claro, son
cuántos
tres, tres
barcos
o sea,
pasan.
pasan por ahí. Bueno, ahora menos.
Bueno, 24 más.
24, 27, estamos en 27, estamos en
Ah, no,
25.
mira, las pilastras están sobre tierra.
Sí, pero ¿rodeadas de qué? Porque van a
Sí,
estar
la
pegadas.
pregunta es si están rodeadas de
Sí, no,
piedra.
no, ah, no,
No,
sí.
hay que ir
No,
al
o sea, no están
aterrizamiento.
en el agua,
No,
no están en el agua, mira.
no llega, no podría chocarse.
Ah, ok.
Sí.
¿Estás segura que es una foto? Porque
Mira,
ya nos pasó con
mira,
otro puente.
mira lo que puede.
Sí, mira, acá ve. Ya
Una
se
cosa
ve, es una foto.
interesante. El puente de las Américas también están sobre tierra.
Ok.
Si no, están en todo el
Ok,
bordecito.
gracias, gracias. Nos sentimos aliviados.
El puente centenario no puede ser tumbado por eso. Puede ser tumbado por otras cosas, pero no por eso.
Sí, por eso no.
Por la falta de mantenimiento, como ya nos pasó
Estás
hace 5 años. Y la gente se le olvida que
clarito.
se hizo un hueco en el puente centenario. Tipo, imagínate, tú estás
No.
muy peladita, bro. Yo nunca se me olvidó una vez y que cuando fue un huracán hace como 6, 7 años. Y fue muy cerca de esa vaina cuando fue ese choque. La temporada esa que nos pegó una cola huracán bestial. Y había tantas. Que un deslave de tierra casi mata a Orman Innis, para que sepa.
No me acuerdo de esa idea.
Bueno, entonces había deslaves por todos lados, la calle de Central. Y de repente se hizo un huequito, huequito, huequito. Así que tamaño así, 6 pulgadas por 6 pulgadas. Y de la nada, y que yo me
Pero
acuerdo
tipo
que.
hueco veías para abajo y todo.
Un hueco raro.
Okay.
Ahí. Y puf, puf, los. Y el día siguiente era un poquito más grande. Y de la nada se vino un carril del puente
Ya
centenario.
la
Se, me
verdad.
que, putum, se vino abajo y con un hueco y veías allá abajo de que el mar. Y esa vaina fue foco. Y tuvo así, un poco de tiempo. Fue una vaina de que nadie se murió porque, chuchima,
Panamá.
Porque el seguro de los
Panamá.
panameños no es el Estado, es Dios.
Siempre me arriesgo esa idea de que Dios es panameño. Dije, no puedo competir con esa lógica, hermano. Dios es panameño. Porque
Ey.
no hay otra explicación para que las vainas aquí, o sea,
Man, de verdad, weón.
funcionen.
Nosotros somos los favoritos de Dios.
Y
Pasan
ahorita vamos a
nada,
hablar con, vamos a hablar con, y
miércoles.
vamos a hablar con Mr. Taxman, porque esa es una de esas vainas que yo dije, man. O sea, en Panamá es tan difícil pagar impuestos que el hecho de que se recojan impuestos, para mí es que.
Qué gracias,
Para
man.
mí es que aprendió con el de arriba, hermano. O
Esa
sea.
vaina como pagada y que seguro tú mismo
Te
pagaste el
voy
seguro.
a autofiliarte. Autofiliarte es
Imposible.
imposible.
Yo
Autofiliarte a la caja de
yo
seguro social es
fui. Yo no
imposible.
pude, yo no pude.
Yo
Yo
era esto.
hice todo mi esfuerzo y no pude.
Me sentía como en
Yo
Aftersun
traté de darle plata a una institución quebrada
Office.
y
Exacto.
no pude
Y no
darle plata a esa institución.
bueno, te voy a decir porque conozco una persona con el tema de los auxilios económicos, una persona que trató de devolver plata y es de que el sistema no, o sea, bueno, Ana Matilde con el tema del subsidio, cuando ella tocó el subsidio electoral por haber ganado las elecciones en el 2014, la man fue al tribunal electoral de que o sea, yo no quiero, ¿qué hago con esto? Yo lo quiero devolver y lo mané de que no
No,
existe.
no, ¿qué te
Entonces,
pasa?
no
¿Cómo vas a
existe
devolver
este
la plata?
mecanismo para
Entonces,
devolverle al
exacto,
Estado.
lo que les toca hacer es literalmente hacer un cheque o depositarlo a la cuenta del
A
Estado
la
y
cuenta del tesoro y
al
eso llegará a
tesoro,
algún
a
lado.
algún lado.
O sea, a la cuenta se ingresa. Ya
Ajá.
después el problema contable es de otro.
Sí.
¿Viste? Otra vez,
Va.
otro bloque. Seguimos hablando paja.
Va.
Seguimos
Vámonos al
insistiendo. Vamos al
cambio
cambio y ya
y de
regresamos
vuelta.
con lo más foco.
Exactamente.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Ok, tenemos un invitado. Ya les dijimos que teníamos a un invitado y yo quiero introducirlo de la siguiente manera. Ayer yo fui a invitado a la gala de Canta Conmigo.
Ay, ya, man, ¿cómo tú vas a asociar
escucha,
Canta Conmigo
escucha,
con la de Hey?
Escucha, escucha.
Man, ya aparece eso.
Cuando llega al final de la gala de Canta Conmigo, hay como una parte de unos quizzes y una vaina, y a uno de los peladitos le preguntaron que qué es lo que más iba a odiar de ser adulto.
Mente que pagar impuestos.
Pagar impuestos fue la respuesta.
Oye, es algo muy
quédate
positivo. Espérate.
9 años, y el mente que yo no quiero ser adulto porque no quiero pagar.
Yo creo que es algo mega positivo que un niño de 9 años sepa lo que tiene que pagar impuestos.
Por lo menos.
Yo creo que eso es un
digo, a él le gustan pagar impuestos, pero hay que hacerlo.
Pero sabe que existe.
Hay que hacerlo. Sí, así que tenemos con nosotros a The Taxman himself, el director de la DGI.
Julio de Gracia.
Julio de Gracia.
Lo tuve que decir. Julio, tuve Julio. Que yo que decía el nombre Julio. Porque él siempre dice que eres el otro Julio.
¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, tú llegaste, no tuvieron que cambiar ni siquiera la tarjeta de presentación, no me tacharon el nombre, el apellido y le pusieron el otro. ¿Por qué Julio? O sea, ¿cuántas veces no te han comentado qué coincidencia es que los dos se llamen Julio?
Primero, ¿qué tal, muchacho? Gracias por la oportunidad. Y sí, fue algo muy curioso, ¿no? Y es más, recuerdo que cuando el licenciado Cortés fue nombrado en el gobierno del presidente Varela, un par de personas me escribieron felicitándome también. pensando que Publio era también. O sea,
dime que no hay muchos Publios en Panamá, la verdad.
No, algo muy común y bueno. Pero bueno, le tengo un gran aprecio también al director Cortés. Hemos continuado muchas cosas y yo siempre digo que al final los gobiernos, las cosas buenas deben continuarse. La factura sí, electrónica vale. Y rapidito allí inició en la administración del licenciado Julio Cortés. Nosotros le dimos continuidad y por eso ha avanzado. Y así que...
Hey, la verdad es que yo he usado la factura electrónica en los últimos meses y la verdad es que, hey, 10 sí, de 10 sí. El sistema. No,
nosotros en Foco lo usamos. Yo todavía personalmente estoy aprendiendo a usarla, pero bueno.
10 de 10 el sistema, la verdad es que funciona extremadamente bien. Ok, Publio, razón para invitarte. Primero, obviamente nosotros no sabemos mucho de impuestos.
Habla por ti, hermano.
Yo nada más sé que me quedan como 4 días para pagar.
esa es mi primera pregunta.
Por ti.
¿Cómo estamos en temas de términos, Julio?
Términos. No, muy bien. Y es parte. Y lo que pasó ahí en la gala de Canta Conmigo, creo que. Y lo tuve la oportunidad de escucharla. En algún momento estaba ahí. No sabía, ya entiendo el tenor porque escuché impuestos. Ahora sí, ya entendí. Ya. El tema, a nadie le gusta pagar impuestos.
A nadie le gusta
pagar impuestos. A lo largo de la historia.
A nadie le gusta.
A lo largo de la historia.
Pero hay guerras, independencia específicamente sobre pagar impuestos.
Los impuestos son los que nos hacen tener una sociedad.
Correcto.
Y al final es lo que genera el bienestar y genera las oportunidades para el desarrollo del Estado, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido simplemente como el 9. Cuando algo te imponen, pregúntale a Mauricio, si te imponen algo, creo que somos revolucionarios por naturaleza y evidentemente nadie nos gusta nada impuesto.
Ah, nadie
le gusta. Es lo que nos hace ser una sociedad definitiva.
Oye, Julio, y yo quiero empezar entendiendo un poco cómo ha sido, porque digo, yo me tocó estar muy pendiente con todos los abogados y varias profesiones que se han negado abiertamente al tema de la facturación electrónica y al cobro de impuestos, cosa que se me hace a mí una estupidez porque para mí la Constitución es clara, aquí no hay fueros ni privilegios, punto, partámonos de eso. ¿Cómo ha sido la aceptación de todo este tema de la facturación electrónica? Porque de alguna forma casi que digo, se me hace muy inteligente realmente porque te obliga prácticamente a pagar los impuestos y hace todas las vinculaciones para saber qué tienes o qué no has pagado o qué has pagado. ¿Cómo ha sido la aceptación o cómo lo has visto ya que ya luego de que se haya roto el hielo estos últimos meses con ese tema?
Ha sido, de verdad, mira, realmente ha sido bastante orgánico que las personas pasen a la factura electrónica, porque evidentemente sí hay sectores obligados a utilizar la factura electrónica según la ley, pero también tenemos una gran cantidad de sectores que a la fecha no están obligados y que ya utilizan la factura electrónica como acabas muy bien de plantear. Facilita no solamente a nosotros como DGI de hacer nuestra tarea de fiscalización, sino también ayuda a los empresarios, a los microempresarios, a las personas naturales, a tener una mejor organización de sus gastos y también de sus ingresos. Como acabas de plantear también, hay un debate planteado en la Corte Suprema de Justicia que ya el procurador de la administración manifestó su opinión indicando más o menos lo que tú acabas de decir en palabras cortas, que no es inconstitucional, que no hay fueros y privilegios, de que no afecta la intimidad tampoco de las personas, de que no es un nuevo impuesto. Por lo tanto, nosotros esperamos la decisión de la Corte que va a fortalecer este mecanismo o este método de facturación en la República de Panamá, que tiene dos mecanismos. El primero, facturador gratuito, que es hasta 500 facturas mensuales, y aquellos que tengan más de 500 facturas, utilizar a los proveedores autorizados calificados, que para democratizarlo hay 20 actualmente y pueden tener más personas, más empresas la posibilidad de ser proveedor autorizado calificado, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad y también de las fianzas correspondientes que deben presentar ante la Dirección General de Ingresos.
Yo creo que 500 facturas, si tú estás facturando, metiendo más de 500 sí, facturas todos los meses, hermano, yo no te veo quejándote.
Abre una sucursal, hermano,
sí,
ya.
Exactamente, ya. ¿De qué más? ¿Qué te cuesta comprarte y que el sistema
y franquíciate ya, pues, ya, abre franquicia.
Literal.
Ok, entonces, y en el tema de términos de presentación de declaraciones, ¿cómo está el tema de los términos? Sé que había una moratoria, se acabó la moratoria ya, ¿no?
Sí, no, más que moratoria, para las personas naturales vencía el 15 de abril, 15 okay. de marzo, perdón. Uh-huh. Se extendió, si no me equivoco, 3 o 4 días más,
okay.
debido a que hubo una cantidad importante de personas que sentían que el sistema estaba un poco lento.
Okay.
Por cultura válido. General, lo que pasa es que
sí, lo hacemos al final.
Le damos todo para los últimos sí, días, total. Y evidentemente el sistema tiende a tener una lentitud, y bueno, pero por eso extendimos la posibilidad hasta, creo que hasta el 18 de marzo.
Marisa está aquí en pánico la semana pasada.
La antepasada.
Ahora tenemos las jurídicas que hasta el 31 de marzo, pero recordando okay. que como ya tengo que ya hasta el 1 de abril, también estamos estudiando la posibilidad, casualmente estaba hace unos minutos en presidencia junto con el ministro también, viendo la posibilidad quizás de otorgar un par de días adicionales, pero hasta este momento, hasta el 1 de abril, según la ley, tienen la oportunidad de cumplir sin ningún tipo de multa, intereses o recargos.
Julio, y una pregunta sobre el tema del pago, porque una de las críticas que ha recibido la DGI quizás en los últimos meses es todo este tema de poder prepagar tus impuestos bueno, creo que podías prepagarlos de este año, ¿no? ¿Cómo concilian eso con el hecho de, digamos, a ver, básicamente estás apostando un poco a no recibo el próximo año, pero lo recibo una vez para tener liquidez en este momento? ¿Y cómo queda eso, digamos, en el próximo gobierno? Porque obviamente este gobierno se acaba en un par de meses. ¿Cómo deja eso el próximo gobierno el tema de recolección de impuestos?
Mira, importante en eso destacar que fue en dos impuestos. El impuesto de tasa única uh-huh. y el impuesto de inmuebles. Y lo que se buscaba era promover a aquel contribuyente que cumple sus obligaciones a tiempo y que regularmente siempre lo que otorga el Estado es un beneficio a aquel que no cumple o que se le
claro,
da,
le da una moratoria después de que le tiras el 60%, todo este tema, ¿no?
Exactamente. Entonces lo que estaban buscando es aquel contribuyente que quería adelantar el pago del impuesto de su casa, apartamento, finca, iba a tener un 25% de descuento siempre y cuando adelantaba el pago antes del 30 de noviembre del año pasado.
Y estos son más fáciles porque son impuestos, digamos, de alguna manera fijos, ¿no? La tasa única es el mismo monto y el otro también es el mismo monto, ¿no?
Y son los dos impuestos con mayor morosidad en la Dirección General de Ingresos. Por lo tanto,
es una buena pregunta. Esos son los dos con mayor morosidad. Tasa única
y inmuebles.
Inmuebles.
Claro, yo me imagino.
Regularmente lo que las personas hacen es que el impuesto de inmueble lo pagan
cuando venden.
Van a venderlo.
Claro,
cuando
obvio.
China, en fin, me pasó y fue un
promover el cumplimiento, ¿no?
Y eso yo siento que es por desconocimiento jurídico. Al final, las propiedades pueden estar exentas hasta cierto monto y bueno, como comentario,
sí, la casa,
como comentario, pitea, señor Publio, sería bueno una capacidad, o sea, todo el tema como de transmitirle esto a la gente. Como sí. abogada, yo soy súper consciente de que cuando tú vas a hacer una compraventa, tienes que sentar a la persona a decirle, oye, lo que pasa es que el impuesto del 2 y el 3 no es solamente el que tienes que pagar. Tú nunca te acogiste
a casa a primera vivienda.
Exacto, o ni a las cosas que puedes tener para estar exento de impuestos y después terminas pagando un montón de plata, pero por desconocimiento, por algo que era un trámite.
Mira, que a mí me pasó, en su momento me pasó que hasta el pago de impuestos estaba en la negociación del precio.
Claro, obvio.
Imagínate.
Rebájamelo, porque tengo que pagar impuestos.
Eso es lo usual. Sí. Eso es lo usual, okay. Y es una lástima.
Es un tema de falta de conocimiento, y creo que ahí vale.
Y la otra es de que, y el otro tema es de las sociedades. También lo usual es que tú crees una sociedad y que tú nunca, en la mayor
hasta parte,
que
no, la vayas a usar.
No son operativas y la gente no se acoge al régimen.
Okay.
Pero
necesito hacer eso con Avena.
Pero es sencillo porque al final, si la sociedad solamente es tenedora de una propiedad, ella no es operativa. Tú te declaras no operativo y entonces no te hace un alcance. Claro.
Digo,
confirmo. Estamos aquí con la persona indicada para hacer esa pregunta. ¿Es así, señor Publio?
Mira, al final hay diferentes mecanismos para que vehículos, como acaban de mencionar, de sociedades, de fundación. Pero lo importante aquí, creo, está en la educación. O sea, el problema del Panamá, no el problema, Lo que he
Una
notado en mi
característica.
experiencia es que nos falta cultura tributaria y tenemos una baja moral tributaria. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que no le prestamos atención probablemente al tema impositivo y termina al final convirtiéndonos en un problema. Y
Claro.
además la cultura, por acaba de mencionar la licenciada, de que cuando uno recibe su casa y la llave, uno está emocionado y se le olvida que tiene que tener o cumplir con una serie de requisitos, no solamente en ANATI, sino también en el registro público, ANATI también con nosotros. Por lo tanto, es importante esa cooperación por parte de las promotoras, que también deben acompañar a la persona, al cliente, a recordarle cuáles son los procesos correspondientes, porque hay viviendas que tienen 5, 10, 15 o 20 años de explotación, pero también existe desde el año 2018 lo que se llama el patrimonio familiar o la primera
Exacto.
vivienda, que hasta 120 mil dólares tú tienes el derecho a recibir el beneficio fiscal de no pagar el impuesto de inmuebles siempre y cuando sean menos de 120 mil balboas, y encima de 120 mil balboas existen diferentes maneras
Mira, tengo una idea, tengo una idea. Agarramos al community manager de la DGI. Y lo ponemos a escanear redes sociales y a todos esos posts de la gente que sube, de que con la llavecita de la casa, de que mi primera le escriben inmediatamente un
de que
comentario de que
acuérdate pagar.
acuérdate que tienes que llegar a la DGI y hacer tu trámite. Julio, vamos a terminar porque se nos acabó el bloque ahí. Vamos a un cambio rapidito y cuando regresemos venimos con preguntas un poquito más interesantes. Vamos al
Dale.
cambio y ya regresamos con más de lo más foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco. Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado, el director de la DGI, Dirección General de Impuestos, Publio de Gracia. Publio, una pregunta. ¿Cómo hace la gente que son funcionarios que reciben coima? ¿Cómo se pone eso en la declaración de impuestos? Tú, hay un renglón, dije,
¿Tú
para
te
poner en la
imaginas esa
declaración de
vaina? ¿Tú te
impuestos.
imaginas esa vaina? Eso sería, esa vaina sería
Diez de diez.
de que el man es maleante, pero de que el man tiene,
Declara sus
declara.
impuestos. Hey, al
Oiga,
final
oiga.
al final al Capone lo agarraron por
Yo
impuestos,
voy a
¿no?
interrumpir eso,
A ver.
señor Publio. Yo vi la vez pasada que querían hacer una unidad de investigación por defraudación fiscal,
Ajá.
que aparentemente, como que entiendo que no quedó en nada,
Sí.
pero, o sea, yo leí eso, yo, una
Pero es que eso es
poesía.
necesario.
Una
Man, no
poesía,
es posible
eso es
que
una
haya gente
poesía.
que de la nada y que un día a otro son dueños de que 17 salones de hace uña.
Que da. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto? Bastante
Julio,
plata.
entonces
Chicos,
ahí es donde viene la
en
vaina
ese
que es
tema,
prevención. Ajá, ajá.
contestándole, mira, todo ingreso tiene que ser declarado. A la DGI, y sonará FOCOP, no nos interesa de dónde viene su plata. Eso le debe interesar a otras
Esa,
instituciones.
a la
¿Cuál
UAF,
es
su impuesto.
la
La
UAF?
UAF y la Fiscalía
Nosotros
Anticorrupción, es un problema de ellos.
tenemos, usted tiene que declarar sus ingresos.
Ok.
Eso sí,
Pero los
vale.
alcanzamos de acuerdo a lo que usted ganó y cómo se lo gastó. Y
Okay.
evidentemente, si vemos y observamos que usted adquirió una cantidad de inmuebles o muebles y de repente se inicia una investigación por defraudación, oiga, usted no me declaró de manera, o sea, usted mintió en su declaración. Por lo tanto, usted es sujeto a una investigación de defraudación fiscal.
Y
Eso es
explícame un
importante.
poco cómo funciona eso de mintió en su declaración, porque claro, y hay mucha gente que le tiene miedo, y especialmente los maleantes le tienen miedo, en parte en otros países. No sé si en Panamá pasa lo mismo, pero en otros países le tienes pánico a la dirección de impuestos porque por
IRS.
ahí te agarran, pues sí me entiendes. O sea, por ahí es donde te agarran. En Panamá pasa un poco lo mismo. O sea, ustedes tienen esa, digamos, esa información, esa facultad para hacer estas investigaciones, ustedes después pasarlas a otras entidades.
No, solo estamos haciendo investigación y nos está ayudando otras instituciones. Recientemente estuve con el gobierno de los Estados Unidos la semana
Sí, vi.
pasada en una investigación que llevamos dos o tres investigaciones con el IRS de sujetos panameños, de empresas panameñas que se vinculan a empresas norteamericanas. Entonces hay una cooperación global.
¿Y
Ahora
por qué Ricardo Martinelli?
hay más información que se traza a través de la información bancaria, a través de la información de compras, y ahí ayuda también la factura electrónica y cualquier información que nos pueda generar otros países dentro del intercambio de información que tenemos actualmente, los estándares de intercambio de
¿Y qué
información.
tan fluida es ese intercambio de información con las entidades
Basta.
locales?
Bastante.
Más que con las
Oye, muy
internacionales, con las
buena.
locales.
Recientemente, en los últimos 4 años, tenemos un task force con participa el Ministerio Público, participa la Unidad de Análisis Financiero y participan otras investigaciones que también en otros países se trató de hacer. Y recientemente hay una investigación periodística donde se manifiesta que la unidad en Panamá ha dado resultado, que es un
Okay.
ejemplo. Entonces, la idea de la DGI no es causar miedo, no es causar esa
No,
política de
ya pasamos por
luchar,
eso, ya pasamos por
sino
eso
más bien
y el man terminó preso. Ajá.
Hay que tener respeto porque al final es el recurso, los ingresos del Estado, el tesoro claro. nacional. Por lo tanto, el que roba a través de la corrupción y el que roba a través de la evasión fiscal es lo mismo, le está robando a las mismas personas, claro. a todos los panameños. Sí. Por lo tanto, ahora tenemos más información. El tema de la pregunta la iniciada Caramagnitti, si no me equivoco, ella hace la pregunta, oye, ¿qué quedó la famosa unidad? No, aquí tenemos una sección de evasión y defraudación fiscal que tiene más de 170 casos investigados de todo tipo, pero lo que pasó hace casi un mes era que en la ley existe facultades desde el año 1970 donde la DGI, a través de las personas designadas, pueden hasta allanar, pueden hasta portar armas, pero evidentemente lo que hicimos o tratamos de hacer era transparentar quiénes son las personas que podían hacer eso, pero allí como que la sociedad se dio cuenta de las facultades
claro, te empezaron a poner, te
y evidentemente a poner crearon una situación de, se pusieron a la defensiva, claro. y yo tengo que valorar también un tema, porque también yo debo ser justo, también deben crearse medidas de control, porque actualmente no hay medidas de control, porque evidentemente la DGI puede ir donde el licenciado lo opera, oye, no, mira, yo creo que tú tienes tal cosa, vende para la DGI, simplemente te arresto, y no existen las garantías probablemente para que
ya, ya entiendo, ya
pueda
entiendo,
tener una atención en derecho. Allí claro. yo sí, de acuerdo. Por lo tanto,
sí, porque hoy es julio, el día de mañana quién sabe qué puede hacer,
pero
¿no?
Pero es que
sí.
también yo creo que, y es entendible, yo estoy completamente de acuerdo, yo siempre he dicho que las personas que se oponen a este tipo de medidas como la facturación electrónica, etcétera, es porque andas en algo turbio, Fren, porque si, tu número debe encuadrar, man. Eso es, tú no puedes ser que de la nada y que estás declarando un poquito y de la nada tienes y que te compraste 3 mansiones y 16 fincas, ¿me entiendes? Esa vaina, eso para mí es una muy mala señal de alguien que se opone a este tipo de medidas básicas.
Son medidas de control, ¿sabes?
Básicas, son medidas de control. Básicas. Pero yo también puedo entender un poco, y Publio, Chuzo, Fren, es que viene el país, tienes estrés postraumático, man, solo pasamos por Cucalón, hermano. Sí, exacto. Hay un país
donde
entero.
El man literal decía de que lo voy a agarrar garrotazo. O sea,
hermano, hay un país entero con PTSD, uno estaba pidiendo factura hasta del chingongo, como diría mi abuela, porque venía Cucalón, le pagaba a 3 empresas distintas para que te persiguieran, y bien hecho que pasó su taita subiendo y bajando escalera.
Ahí está.
Chuchi.
Pero una pregunta, y una de las cosas que quiero hacer, hablar un poco de números, yo creo que para que la gente tenga una idea de cómo estamos. Porque obviamente sufrimos durísimo durante la pandemia el tema de recaudación. Creo que en teoría, y me gustaría que nos dieran un poco las cifras, nos hemos recuperado en tema de recolección de impuestos ya, ¿no?
Sí, hay una estamos recuperación. Evidentemente, yo como lo he mencionado, el reto del sistema tributario panameño está en la revisión de los beneficios fiscales. Y ahí se habla de la erosión de la base fiscal. También de ampliar la base fiscal panameña. Hay muchos panameños y panameñas que por diferentes condiciones no son contribuyentes, sino que son contribuyentes a través de impuestos indirectos. Pero también hay otros impuestos indirectos que actividades importantes como estrategia. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las grandes obras del país regularmente están exoneradas del pago del 7%.
Es correcto.
Porque existe un contrato. También actividades o concesiones.
Bueno, los puertos, que es una locura que los puertos no pagan
impuestos. Pero no solamente estas actividades, sino también sus subcontratistas. Por lo tanto, aquí estamos observando una situación que pudiese ser revisada, porque los beneficios fiscales estratégicamente son buenos, pero no deberían ser, desde mi punto de vista, para siempre. Y eso es lo que afecta a la base fiscal.
Y no deberían ser para todos, o sea, que es el tema.
Nosotros hemos revisado y tenemos un plan con el BID y estudiamos, porque nosotros tenemos que estudiar, oye, ¿qué pasaría si aumentamos del 7 al 10%? No hay un impacto importante en la recaudación, pero si eliminamos beneficios, exoneraciones, que no deberían ya estar vigentes, allí sí pudiese existir la oportunidad de una recaudación extraordinaria. Por
claro,
lo tanto,
y al final de cuentas no afectas al ciudadano de a pie tanto, sino que afectas a estos grandes intereses y grandes empresas, ¿no?
Por eso yo he mencionado que es importante entrar en una reforma tributaria, que cuando se habla de reforma tributaria no es aumentar impuestos, sino ordenar el sistema tributario panameño.
Sí.
Porque hay que hacerlo.
Y yo la recomendación que le doy a todos los funcionarios siempre que plantean este tipo de ideas con las que estoy completamente de acuerdo es que fijarse mucho en la comunicación.
Sí, de cómo lo venden.
Porque ahorita mismo estamos con una sociedad y un Panamá que está esperando la primera cara para meterle un garnatón, ¿me entiendes? Aquí está esperando que aparezca la primera piñata para agarrarlo a palo, y hay que ser muy cuidadoso con la comunicación de este tipo,
o sea,
de
medidas,
porque,
decir
porque
que
no es lo mismo
tributaria, no es lo mismo decir vamos a eliminar exoneraciones a empresas, ¿sabes?
Exacto,
o sea, como que
no es lo mismo exacto. decir que vamos a
eliminar vamos a poner a los de las concesiones a que paguen impuestos.
Sí, a que la gente diga
es
que
como, es como muchacho el caso de la economía digital, cuando yo hablo de la economía digital es que
claro.
No es porque no es que Mauricio, que tiene su cuenta de redes sociales,
ajá,
tiene que pagar un impuesto. No, pero si tú descargas música en Spotify o tienes música en Spotify y pagas una membresía, en todos los países en el mundo ya se le carga el IVA.
¿Y cómo tú cobras eso, Julio? Ya, técnicamente hablando, o sea, ¿cómo tú le cobras, digamos, mi suscripción a Netflix, por ejemplo?
Evidentemente Netflix tiene que comunicarse con Panamá y lo tenemos capitado, y ellos nosotros hemos tenido conversaciones con todos ellos. Y evidentemente lo que, por ejemplo, Andrés, creo que te llamas Andrés Lopera.
Daniel
Lopera, perdón. Daniel Lopera. Daniel tiene una tarjeta de crédito y Daniel tiene asociada su tarjeta de crédito para el Uber, para Pedidos Ya, tiene para HBO, para... Apple TV.
No tantas, pero sí, te entiendo.
Pero digamos, ejemplo, esa carga, tú te cobran, te descargan y ahí lo que te deben cobrar es el 7%, que sería un dólar o menos de un dólar.
Ya, te
pero
entiendo.
Eso es lo que hacen en todos los países, pero la gente piensa que es un nuevo impuesto.
Claro.
No es un nuevo impuesto. Antes tú vas a CD Place a comprarte un CD.
Y lo pagabas ahí.
Sí, exacto. Lo mismo.
Claro, y eso es una realidad. A mí eso en todos los... Y eso es mega, mega cierto. En la mayoría de los países serios te cobran el impuesto por el servicio digital que consumiste. Y de la misma forma también que yo le digo a la gente y que se armó todo un alboroto de frente, que, man, si tú eres un... un influencer, un lo que sea, tú estás facturando, tú tienes que pagar impuestos.
Punto.
Y es lo que la gente que, me acuerdo cuando nosotros publicamos algo de eso, y era de que ahora le va a tocar pagar impuestos a Foco, y que nosotros siempre hemos pagado impuestos.
O sea, yo recibo crédito y yo pago impuestos, yo declaro. O sea.
Eso es así. Entonces, yo creo que, y yo sí he visto una mejoría en los últimos pocos años, de que la gente está mucho más abierta al tema de pagar impuestos, y lo está viendo como una realidad, como debería ser en cualquier país. Pero aquí, a mí me molesta mucho que en Panamá creemos, o sea, tú sabes, siempre nos encanta que nos digan el Dubai de las Américas, el Skyline, las vainas, pero algo tan básico como pagar impuestos, lo vemos como si fuera una vaina surreal.
No, y lo que dice Publio, o sea, hay una parte importante de la población que su único encontronazo con los impuestos es pagar el 7%, no más.
Sí.
Y eso es gente que le tienes que llegar porque hay otros impuestos que esas personas podrían pagar. Publio, yo tengo una pregunta porque durante esta campaña, mucho del cuando le preguntan a los candidatos de dónde, no, obviamente no te voy a mencionar nombres para no meterte en problemas, pero porque te pueden votar. Pero
ya a esta altura del juego no.
Es que no sé.
Ya a esta altura del juego no.
Bueno, básicamente lo voy a decir y tú verás cómo respondes. Pero Lombana, por ejemplo, una de sus y Mariel Gordón tienen esta narrativa que es: aquí hay suficiente plata porque hay X cantidad de evasión fiscal que se tiene que recuperar. Lo mismo pasa con el tema de la Caja del Seguro Social, con el tema de la morosidad, que hablan de estas cifras enormes de evasión fiscal que ellos asumen que mágicamente van a poder recolectar. Tú que has estado sentado en la silla por 4 años, ¿qué tan real es, digamos, el hecho de decir, mira, aquí hay 5.000 millones de dólares de evasión fiscal que yo voy a tratar de recuperar?
Yo quiero complementar un poquito esa pregunta. No solo qué tan real es, sino que realmente de qué sectores viene esa evasión.
Esa evasión,
fiscal.
Sí. Ajá.
No, la evasión fiscal viene de todos los sectores. No puedo decir, y no es justo decir que las personas, los grandes contribuyentes, son los principales evasores, y eso no es así. Y yo también incluyo algo. El problema del sistema tributario panameño es que es difícil de atender, no hay una cultura tributaria, por eso hemos avanzado en los núcleos de apoyo fiscal en las universidades y en las escuelas, porque si la gente no sabe, la gente no cumple.
Claro.
Entonces, el tema de la evasión fiscal sí es una realidad. Por ejemplo, uno va a un restaurante y no te dan factura, y al final ese pequeño restaurante comienza a generar una evasión fiscal, porque el 7% tienen que cobrarlo y tienen que entregarlo. Muchas veces uno va a diferentes tiendas y te dice, si me pagas en efectivo,
sí,
no
te cobro el
entonces
7.
Tenemos
sí.
Ese juega vivo. La evasión fiscal en Panamá es alta. Las cifras que se dicen no son tales, porque también hay una mezcla de beneficios y exoneraciones que se entienden por estudios internacionales como
sí, es que hablan de
haber
30
una
mil
evasión.
millones de dólares, o sea, hablan de una cifra de una
Exactamente.
locura.
Y tampoco, y no quiero decir que las propuestas de algunos de las personas que acabas de mencionar sean imposibles. Tenemos la DGI tiene más herramientas para combatir la evasión fiscal y el próximo gobierno va a tener mucho más herramientas. Con la factura electrónica va a poder hacer más
Claro.
trazabilidad. Va a ser difícil chifear al Estado panameño para el pago de impuestos. Por lo tanto, el cumplimiento voluntario es la estrategia principal. Nosotros no está, mira, nosotros gastamos más en perseguir la evasión que impulsar el cumplimiento voluntario. Por eso
Okay,
hemos
eso tiene
estado
lógica.
diferentes, hemos democratizado la conversación de impuestos en diferentes provincias del país a través de educación y a través de conversaciones amplias, porque nosotros lo que aspiramos y debe aspirar el Estado es al cumplimiento voluntario fácil. Antes aquí, Daniel, las personas llevaban con un cheque a pagar y la gente se iba porque decía, es que no me atendieron, no me recibieron el cheque. ¿Por qué? Porque no había un proceso, no había una atención quizás eficiente. Todavía tenemos retos en la atención, pero las cosas han ido mejorando poco a poco y yo estoy seguro que el próximo gobierno va a tener una mejor DGI para que pueda cumplir con sus retos en materia económica.
Julio, nos queda corta la entrevista. De seguro te invitamos antes de que lleguen las elecciones para hablar un poco más, porque me interesó esta parte de las propuestas y compararlo, obviamente, con la persona que está sentada en la silla, ¿no? Así que quedamos pendientes de eso. Muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado, Julio.
Gracias a
Y
usted.
nosotros nos vemos mañana. No, mañana es Jueves Santo, mañana no hay programa. Nos vemos el
Porque si
lunes
hacemos programa, nos convertimos en radio,
en radio,
micrófono,
en transistor.
transistor.
Nos vemos el lunes aquí en Lo Más Foco, en La Típica. Hasta luego.
Hasta luego.